Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Radio Sefarad y al programa de Sergio Bakari desde Israel, un Bakari suelto en las ondas. ¿Qué tal Sergio y Hag Sameach?
Shalom Jorge, shalom a todos los que nos escuchan y Hag Sameach, sí, Hag Sameach, Tu Bishvat Sameach.
Bueno, la mayoría de la gente que vive en la diáspora, a menos que sean bastante religiosos, pues lo de Tu Bishvat no es la fiesta que más conocen. Todo el mundo conoce Pesach, Rosh Hashaná, Yom Kippur, seguramente Hanukkah por el encendido de velas en las calles. Pero Tu Bishvat es solamente un día y tiene que ver con también, más que nada, con el clima, ¿no? Con el renacer, la vuelta a la vida después del invierno.
Sí, es uno de los cuatro años nuevos que la Mishnah nos ordena a los que nombran durante el calendario hebreo. Y sí, es verdad, no solo eso, que en la diáspora no se conoce esta fiesta, no se conoce también por dos motivos. Yo siempre recuerdo que en mis primeros años, cuando vine a Israel, me costaba entender muchas de las costumbres aquí en mi nuevo país. Más allá de la gente, la estructura, los modales, el idioma o la cultura que sufrí, el shock, el cambio, nunca entendía cuándo se acercaba una fiesta que yo no conocía y me costaba festejarla. Como vos decís, no me refiero a las fiestas religiosas de Pesach, Rosh Hashaná, o la fiesta de Yom Kippur, la conmemoración de Yom Kippur. Me refiero a las fiestas que caían en mi país de origen, que yo vengo de Sudamérica, en plenas vacaciones de verano o en épocas que no habían clases de colegio. Entonces no las estudiamos en los colegios. Me refiero, por ejemplo, a Purim, incluso Hanukkah, que vos nombrás que sí es una fiesta que se conoce en la diáspora, pero o Tu Bishvat, por supuesto, la de ahora. Pero yo me acuerdo que estaba acá en Israel y yo no conocía las canciones, no conocía las costumbres, no conocía las comidas, como que para mí eran fiestas nuevas desde que vine a vivir aquí a Israel. Uh-huh. Y de repente me di cuenta, otra de las cosas, otra de las diferencias, es que aquí en Israel no se festejaban los oficios, como cuando yo era chico, y existía, por lo menos en Argentina, en el país de origen mío, el día del maestro, el día del bombero, el día del policía, el día del médico, el día del abogado. Había día del psicólogo o del alumno del colegio incluso. O habían también días de miembros de la familia, el día del niño, el día de la madre, el día del padre. Y yo de repente vine acá y todas esas cosas no existían y como que eran fiestas diferentes. Más allá de las fiestas judías, como dije, que nombraba, acá, qué sé yo, festejaban como hoy, el día del árbol o el año nuevo del árbol. Y en vez de festejar el día de la bandera, acá se festeja el día que derrumbaron, se conmemora el día que derrumbaron el templo. Como que eran cosas completamente diferentes. Y yo ya estoy asimilado a este país, a Israel, y me recuerdo, y yo muy, muy poco de esos festejos de cuando yo era chico. Yo, por ejemplo, me acuerdo que para mí, hasta ahora, el Día de la Independencia es entre abril y mayo, depende del calendario judío. Me refiero al día de la Independencia de Israel. Y yo, que tengo 50 años, todavía no sé cuál es la diferencia que hay entre el 9 de julio y el 25 de mayo, que eran dos fechas patrias en Argentina, que las conmemoramos, las festejábamos, habían feriados, pero yo nunca sabía cuál era el Día de la Independencia y el Día de la Revolución, hasta ahora no lo sé. Días feriados en mi país de origen, Argentina, se festejaban además de otra manera, y no eran días de fiesta nacional, eran días de feriado nacional. Y eso es lo que yo recuerdo. Yo debo admitir que cuando me enseñaron a conocer Israel en esos años, me enseñaron también a amarlo. Hicieron, debo reconocer, un trabajo de lujo. Tanto los símbolos como el idioma nunca me lo enseñaron de memoria o me obligaron a respetarlos. Todo se hizo con explicación y con mucho sentimiento. Además, imagínate, Jorge, mi personalidad zurda, yo soy zurdo, jamás me hubiese dejado aceptar las cosas porque sí. Y si hoy me emociono al cantar el himno nacional de Israel, el Atikva, es porque entiendo la letra y lo que me pretenden transmitir. Yo me acuerdo que cuando era chico, el himno nacional argentino decía: oíd mortales el grito sagrado, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Son oraciones que las sabía de memoria, pero que jamás las entendía. Yo las repetía como un loro. Y son oraciones que nunca me habían hecho emocionar. No supieron quizás enseñármelo como se debía. Es una lástima, porque estoy seguro que tenían los himnos tienen las mismas intenciones. Pero bueno, hoy estoy en Israel. Hoy es el cumpleaños de los árboles, Tu Bishvat, que significa literariamente el 15 del mes de Shvat. Y en Israel también lo llamamos Haga Ilanot, que vendría a ser la fiesta de los árboles. Es una fiesta religiosa y uno de los cuatro años nuevos, como dijimos antes, que según la Mishnah y en el calendario hebreo. Para mí es una de las fechas más lindas y emotivas del año, porque mi romance con el país empieza en mi amor a la tierra, a la naturaleza y en todo lo que trae consigo. Como dije, en Israel me enseñaron la importancia que tiene en nuestra historia la naturaleza, en nuestro presente, y cuánto depende nuestro futuro de ella. Y bueno, y yo me enamoré. Quizás sea la edad, ¿no?, que tengo, pero yo me emociono cada vez que veo un árbol original, un árbol viejo, un árbol en medio del desierto, en medio de una ruta, en los senderos que suelo recorrer, o un árbol histórico incluso, que hay de esos en Israel. Cuando yo tengo la posibilidad de caminar por tierra o por asfalto, siempre elijo la primera opción, caminar por la tierra. Muchas veces me agacho, agarro un puñado de tierra, la vuelo, la devuelvo a su lugar. Y a mí me curiosean, hablando de la naturaleza, me curiosean mucho los ríos, las montañas, el desierto y los bosques, que aunque los bosques en Israel la mayoría son artificiales, quizás esa es la razón por la que me emocionan también. Tu Bishvat, el personaje más simbólico de esta fiesta es el árbol que da almendras, almendro se llama, porque es el único árbol que da frutos justo en estos días. Muchas canciones están dedicadas a la Shkedia, que es el almendro. El sábado pasado yo salí a pasear en busca de los árboles bíblicos y filmé los árboles más importantes para nosotros, para los judíos, esos árboles que aparecen desde el libro de Génesis, los primeros capítulos de la Torá, que son el árbol de olivo, el de higos y el de uvas. Pero lamentablemente están todos desnudos en esta época del año porque ellos dan frutos en el verano. Entonces la estrella de esta fiesta es el árbol de almendro, como te dije. Y bueno, hay costumbres también en la fiesta. La más conocida es la costumbre de plantar un árbol y es la atracción de todos los chicos de Israel, los que van al jardín de infantes, los que van al colegio primario y también a los secundarios. Mañana se dedica a eso. Cada colegio, cada jardín de infantes plantan un árbol chiquito que simbolizan la fiesta esta de Tu Bishvat. Plantar un árbol es un valor, es casi un mandamiento. Los sabios judíos nos dicen que nosotros debemos imitar los actos de Dios de cuando creó el mundo. Incluso en los Salmos o en la Biblia nos hablan también de oraciones que están relacionadas con hacer esta obra de plantar árboles con nuestras propias manos. Y bueno, es una acción para mí emocionante, imagínate lo simbólico que tiene plantar un árbol en nuestra tierra. Mañana en Israel muchas personas, entre otras yo, salimos a visitar parques o bosques, yo por medio de mi trabajo y con mis colegas, bosques. Por lo general se suele contar muchos cuentos o historias y así seguimos con la tradición de decirles gracias, de agradecerles a aquellos árboles que son nuestros mejores vecinos, los más viejos, y en algunos casos, como el árbol de eucalipto, por ejemplo, es determinante a nivel ecológico, porque sin ellos todas las bellezas que vemos en los paisajes no serían posibles. Sin los árboles, imagínate un paisaje desértico, incluso en el desierto nosotros tenemos árboles. Yo personalmente amo los árboles por lo que son y por lo que dan. El árbol de eucalipto que te nombré antes tiene un rol indispensable para los demás árboles, para los pájaros, incluso para la salud de muchas personas. Es un fenómeno conocido. En Israel tenemos las palmeras que, si bien fueron traídas desde Irak, a mí me encantan porque pasaron a ser un símbolo cultural y de desarrollo de mi país. Palmeras podemos ver incluso en las afueras del Mar Muerto, en medio del desierto, cómo se las cría, cómo se las hace crecer. ¿Qué puedo decirte del árbol de olivo? Que tiene más, hay un árbol de olivo que está al lado del monasterio, Bet Gimal se llama, que tiene 2.000 años de vida, según los científicos se calculan. 2.000 años quiere decir que estaba casi en la época del Segundo Templo y todavía sigue en pie. Imagínate que cuando yo voy a visitarlo y estoy parado a su lado, ¿cómo no puedo dejar de acariciarlo y saber que quizás lo acariciaron otros personajes bíblicos o de la historia judía? O los mismos sabios judíos estuvieron ahí y alguna vez dieron un rezo o charlaron o dijeron cosas a su lado. El árbol, otro árbol que tenemos aquí en Israel que es muy simbólico es el ficus, espero que se diga así en español, que es aquel que tiene esas raíces que suben hacia arriba y se mezclan con las ramas de los árboles y tienen las sogas como una especie de sogas para colgarte como Tarzán y uno se puede ahí colgar y jugar, y es un árbol súper antiguo y súper lindo en todos los paisajes de Israel. Y bueno, hablando de los árboles, Jorge, ¿tú sabes cuántas canciones se han escrito en hebreo sobre los árboles en los últimos 70 años? Un sinfín. Y lo curioso, lo lindo, es que todas las canciones que se escribieron es de agradecimiento o de amor a los árboles. Y bueno, cuando nosotros cantamos, nosotros, o sea, son todos mensajes que nos van enseñando para valorar y amar a los árboles y, por supuesto, a la naturaleza. Incluso gente, yo no sé si en muchas culturas existe que la gente se llame a nombre de árboles. En español, por ejemplo, yo no conozco, pero yo sé que en Israel el nombre Ilan o el nombre Alon son nombres que se les pone a las personas en honor a los árboles. Y bueno, seguimos en Tu Bishvat. Mañana la fiesta empieza esta noche, el martes a la noche, pero dura durante todo el día de mañana, miércoles también. Y a mí, por ejemplo, otra de las costumbres que hay es la de comer frutas secas. Y mañana vienen a mi trabajo, yo ya sé que vienen a mi trabajo, un grupo de policías con bandejas llenas de frutas secas. Y es otra costumbre de Tu Bishvat. Y si bien en Israel deberíamos comer frutas normales, que tenemos en abundancia en esta época del año, comemos frutas secas porque cuando enviaban las frutas a la diáspora de Israel no había neveras en esos años, y por eso se las enviaba secas. Y esa tradición es por hoy parte de este país, de Israel, y por todos lados ve gente con bandejitas llenas de colores, de frutas secas. El naranja es el damasco, el marrón son los dátiles, el color gris oscuro de las ciruelas o el verde de los higos. Y así festejamos este día, que simboliza además el año nuevo de la agricultura, los frutos de los árboles, los 10 árboles que fueron llevados al gran templo. Y bueno, y ahora que estamos en la era sionista, también le agregamos la tradición de plantar un árbol como símbolo de aferración a la tierra y para adornarla y enriquecerla. Para concluir, me encantan las fiestas de aquí, de Israel, como te estarás dando cuenta. Yo aprendí no solo a respetarlas, sino que también a sentirlas. Las fiestas tienen un pasado religioso y un retoque laico que nos permiten a todos ser parte y no dejarlas pasar desapercibidas. El Día del Amor, Tu Be'av, es una fiesta también hermosísima. El Día de las Fogatas, Lag Ba'Omer, que también son fiestas que yo no conocía y que de repente festejarlas en Israel y ser parte me ponen divinas. La fiesta de Hanukkah que nombramos, por supuesto. Y bueno, son todas las fiestas que a mí me encantan y no dejan de emocionarme.
Bueno, antes de que des tu mensaje, quería hacerte una pregunta porque mencionabas esos libros que aparecen en la Biblia. Pero el primero de todos los árboles que aparece en la Biblia, ese me parece que hoy no se festeja nada, el árbol del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva, y a partir de entonces tenemos que trabajar todos.
Sí, a propósito, no lo nombré, pero sí, ese es el primer árbol, y sí. Bueno, pero todos los mensajes vienen a enseñarnos algo. Por supuesto, todo lo que está nombrado en la Biblia se respeta. Y bueno, sí, tiene su mensaje también ese árbol. tenemos que aprender también de él. Me gustaría terminar diciendo, contándote que todas esas personas que dicen que mi país es la tierra de la leche y de la miel, son aquellos que no probaron, lo digo con humor, las verdaderas siete riquezas que tenemos en estas tierras, las siete especies que nos nombran en la Biblia. Con todo respeto a las vacas lecheras y las abejas que dan leche o hacen miel en Israel, las verdaderas especies que nos describe la Biblia son otras. Nosotros estamos bendecidos por el trigo, por la cebada, por las viñas, los higos, las aceitunas, las granadas y la miel. Y en Israel estamos bendecidos por esas especies que su gusto, además, no se compara con ninguno de ningún rincón del mundo. Son los gustos más ricos que podemos extraer de ellos. Hoy comienza una fiesta que nos ayuda a corroborar otro milagro de Dios y contesta la pregunta: ¿cómo podemos tener abundancia y calidad en estas especies cuando la tierra geológicamente acá es en Israel es un desastre? La respuesta es fácil: Dios lo hizo a propósito. ¿Por qué? Para que todo lo que consigamos venga después de mucho esfuerzo, no solo para valorar más los resultados, sino para que no nos olvidemos quién es el dueño y el creador de todo. ¿Y quién te dice? Al valorar tanto los esfuerzos, uno puede, como yo, terminar enamorándose de ella. Así que, Hag Sameach a todos.
Hag Sameach, muchas gracias por tus palabras y te esperamos la semana que viene, Sergio.
Sí, Hag Sameach a todos y ha sido un gusto, Jorge.